Así es, venimos trabajando ya, bueno, desde distintos ámbitos, como bien vos lo mencionabas, sobre esta problemática, que es una problemática que venía silenciosa
sí.
y que estaba causando otra serie, ¿no es cierto?, de situaciones que no son menos alarmantes, como bien vos mencionabas, digo, por mencionar algunas de las cuestiones. Mucha ansiedad en niños y adolescentes, también ausencia de sus hogares, y mucho de ello fue detectado como gran parte de las problemáticas por los docentes principalmente y las escuelas, ¿no? Que en definitiva, como solemos decir, son la caja de resonancia de lo que pasa en la sociedad.
Sin duda.
Así que desde ese lugar comenzamos a estudiar la problemática, nos comenzamos a vincular, por supuesto, con gente que está estudiando el tema. Por eso, bueno, la jornada que vamos a tener en el día de mañana está vinculado a eso. Digo, el docente es quien detecta
su
primero
espacio.
La alarma.
A mí lo que me parece sumamente interesante, Javier, que desde todos los espacios políticos lo aborden. Ustedes desde el de ustedes van a traer a Claudia Balaguer, la diputada provincial y ministra que fue ministra
así
de Educación.
Es.
Va a estar Ana Bloch, doctora en psicología. Digamos, a mí lo que me parece importantísima, que en este tipo de temas que nos abarca a todos, que varios espacios políticos lo trabajen, lo tomen y que tengan la misma preocupación.
Exactamente.
¿No?
Exactamente. De hecho, bueno, se hizo una actividad hace un par de semanas en el recinto de la Cámara de Diputados y Diputadas de Santa Fe,
sí.
Con Claudia Balaguer. Ella fue la autora del abordaje de la ludopatía digital en adolescentes desde el ámbito educativo. También estuvo Lucila De Ponti, que
sí.
Ella lo trabajó desde el lado de la publicidad, de las apuestas, que es otra de las aristas,
sí.
Y la presidenta de la comisión, Giselle Mahmoud. Como vos bien decís, lo importante es poder tener un acuerdo básico sobre determinadas problemáticas y ver, ¿no es cierto?, cuáles son las soluciones posibles, en términos, ¿no es cierto?, de reflexionar, dialogar, pero sí llevar adelante, ¿no es cierto?, propuestas concretas.
En el caso de ustedes, Javier, que vos formás parte de los docentes de San Lorenzo, y ahora te traigo a lo nuestro, a la realidad más chiquitita, la de nuestra ciudad. Contame, ha habido enorme cantidad de casos en este sentido de problemas de estas características. Los docentes plantearon esto, ¿no?
Sí, en realidad hay situaciones muy puntuales. Una de nuestras docentes estaba dando clases y de repente siente un festejo de algo y eso, ¿no es cierto?, que antes podría haber sido un simple festejo por que un equipo de fútbol metió un gol. En realidad no era solamente el hecho de que el equipo, el jugador había metido ese gol, sino que ese estudiante había apostado porque ese jugador haga el gol y eso le permitía ganar dinero.
Claro.
¿No? Otro de los casos que también, y esto fue, digo, en conversaciones fueron surgiendo a medida que también a la par se iba hablando de este otro tema, pero también el caso de otra profe de secundaria, en donde el estudiante le propone directamente asociarse para poder apostar, porque con los padres estaban justamente apostando. Digo, hay muchas veces que también son parte de la cotidianidad familiar, y que esto se agrava más, digo, en estos contextos de crisis profunda. Hay dos patas fundamentales acá. Por un lado, estamos atravesando la era digital, en donde la ventana al mundo son las redes sociales, son las nuevas modalidades, las nuevas presencialidades que se dan a partir de el artefacto, entre comillas, tan inocente y en algunas ocasiones tan festejado y celebrado como es un celular, ¿no? Digo celebrado porque hoy tenemos un enorme porcentaje ya de nativos digitales, y que desde muy chiquito empezaron a manipular el teléfono y los padres, digo, celebrando esa habilidad.
No,
en realidad ni
es
siquiera
que
es una
realmente
habilidad.
Creo que hay que tener muy en claro cuando darle un teléfono a un niño. Mira, es increíble las habilidades que tienen, aunque no se los des. Imagínate si se los das como una cuestión cotidiana. Es más, cosas tan inocentes como para un niño jugar al Candy Crush. Voy a poner un ejemplo.
Por
ejemplo,
tal cual.
En el Candy Crush llega un momento que te dice que pongas la tarjeta, que pagues, etcétera, etcétera. Cuando llegas ahí, el niño siente una gran frustración porque dice, ¿cómo puede ser? Y uno le explica que no puede pagar para eso, que es una locura. Y además se pone ansioso. Entonces, imagínate que eso que vive un niño de la infancia, un infante, trasladado en la adolescencia, que tiene la habilidad y demás. Yo te digo que he hablado con gente que está a cargo de bancos, de tarjetas, y me han dicho que es impresionante la cantidad de pibes que han ingresado en estos lugares sin autorización de los padres, que le han robado la tarjeta.
Tal cual. Hay muchos de los casos que nosotros conocemos que desaparecen del hogar, que la causa tiene que ver con esto precisamente, que es la ludopatía digital, digo, porque ingresaron, le robaron la tarjeta al padre, cargaron, y esto que vos decís, digo, hay primero, y además también es un sistema bastante perverso, porque primero van incentivando con publicidades, como vos decís, simpáticas, armoniosas, inocentes, van generando, ¿no es cierto?, esta posibilidad de ganar en las primeras instancias, y después se va complejizando, de manera que vos decís, si yo gané, ahora ¿por qué no voy a poder ganar? Y ahí, bueno, crisis de ansiedad, en donde lo pone en el marco de ese consumo, que ya pasa a ser problemático. Que también es importante distinguir que jugar no implica que sea problemático, que no implica un consumo problemático. Apostar tampoco.
Con una edad determinada. Yo creo que todo tiene un marco de edad. No es lo mismo una criatura de 8 años, de 14, que un adulto que toma decisiones propias, ¿no?
Exactamente. Yo no comparto, por supuesto, el juego en términos de la apuesta y de la competencia. Hace muy poco se sancionó un proyecto de ley en ese sentido en la provincia de Santa Fe. Digo que es muy, muy importante para darle ese marco regulatorio. Bien vos decís, hay que tener muy en cuenta las edades. Que también las publicidades, hay una publicidad del Dibu Martínez, en donde dice prohibido para menores de 18 años, no apto para 18 años, algo así. Lo señala, pero igualmente no hay ningún tipo de control para poder ingresar a esas plataformas, lo cual queda solamente como una mera voluntad de decir, no es apto para menores de 18
años. Lo tomo o no lo tomo. Es lo mismo que la publicidad del cigarrillo, es perjudicial y demás. Exactamente. Lo mismo, vos tomás la decisión después si seguís o no y qué sé yo. Es todo muy a voluntad y que entiendo que sea así, pero tiene que haber un marco regulatorio de edades en la apuesta como en ningún otro sentido. Mira, he conocido, ahora los casinos, por ejemplo, quiero contar que conozco gente que se ha autorrestringido. Claro. Viste que existe esa posibilidad de decirle al casino que no te deje entrar porque ha llegado a tal escala de adicción que, intentaron. Y te digo que esto es una cosa mucho más cotidiana y mucho más común en nuestra zona. Es increíble la cantidad de personas que apuestan a todo esto que estamos hablando, desde apuestas online, casino y demás. Es un flagelo enorme e importante. Si se hace una estadística en el cordón, realmente nos alarmaría.
Sí. Por eso digo, el abordaje que le damos desde la red de docentes, puntualmente la diputada Claudia Balaguer con su proyecto, que es un plan para el abordaje, ¿no es cierto?, un plan educativo para la prevención y el abordaje de la ludopatía digital en adolescentes, lo toman desde el ámbito escolar, entendiendo esto que nosotros lo ratificamos porque lo vivimos a diario, las escuelas. No solamente en esta problemática, sino también la escuela ha sido, ¿no es cierto?, primera escucha, sigue siendo primera escucha en casos de abusos intrafamiliares, por ejemplo, porque hay un lazo construido entre docentes, entre facilitadores de la convivencia con los estudiantes, que implica eso, ¿no es cierto? Implica una cercanía, una confianza que el docente dice, bueno, ¿y ahora cuáles son las herramientas? Por eso te decía, acá hay dos patas fundamentales de esto, que es, por un lado, la era digital, en donde inevitablemente todos los días estamos ingresando a ese mundo, ¿no es cierto?, y estamos sobreestimulados, y por el otro lado, la crisis económica, en el contexto en donde muchas veces los pibes lo que quieren es también hacer rendir el dinero que no les alcanza para la merienda.
Mira, es insólito, Javier, es para hablar horas, y realmente quiero dejar esta inquietud para que la gente, si quiere opinar y quiere aportar algo, lo haga en el programa de hoy, porque me parece sumamente interesante el tema. Los diferentes canales que utilizan los pibes para ganar dinero rápido. Estamos en una cultura que ganar dinero rápido es sumamente valorado. Entonces, en el presente es así, en el pasado había otras cosas que eran valiosas. Hoy,
si me permitís, sobre eso es un punto, pero creo que medular, en el tema de abordarlo, porque bien vos decís, la movilidad social, ¿no? La movilidad social antes estaba dada, digo, podemos discutirlo, pero por una intención de que esforzándote, de que estudiando,
trabajando,
en la vida, trabajando, vas a poder llegar a... Digo, ahora está también esto de lo digital y este estímulo de los influencers, que ganás dinero fácil sin trabajar y vas a cosechar tus grandes millones.
Exacto, entonces es la cultura de ganar dinero rápido, fácil y como se pueda. Uno de los canales es a través del juego online. Otro de los canales es a través de las... A mí me sorprende los pibes de primaria que manejan las billeteras virtuales.
Las billeteras virtuales, tal cual.
Y te dicen, mirá, y te explican a vos, mirá que tenés que ponerlo acá porque te da tanto interés. Después, la cantidad de influencers, como vos decís, que hablan del Bitcoin, la moneda, la criptomoneda y demás. Y entonces todos los pibes empiezan a ser traders y empiezan a estudiar sobre eso. Después tenés... a los pibitos pobrecitos de los barrios más humildes que los captan como soldaditos para el tema de, la venta de droga y demás, porque, bueno, es algo rápido y efectivo. Y así estamos en una sociedad donde los jóvenes pobrecitos están absolutamente desorientados y perdidos, porque además escuchan en la casa que nosotros decimos... Che, qué difícil está la situación, no llegó a fin de mes, claro. ¿Cómo hacer para hacer un peso por otro lado, etcétera, etcétera? ¿O no es...?
Por eso digo que es muy perverso, digo, el sistema, y ahí apuntaste muy bien, digo, por un lado están en los barrios más humildes, donde son captados como soldaditos. Esto lo comentaron varias organizaciones que participaron la última vez ahí en el recinto. Y por el otro lado después están estos influencers que... hay investigaciones que se hicieron que alquilan entre grupitos de influencers oficinas en Puerto Madero,
claro,
en grandes lugares, para hacer esos videitos, es decir, lo maravilloso que es este mundo, que es una forma de hacer publicidad en esto de es el camino al éxito, ¿no?
Tal cual.
Y bueno, y en el medio están los pibes y las pibas que creo que con este contexto, digo, se agudiza más todavía una problemática, pero también es importante visibilizarlo, poder, como vos bien decías, acordar estrategias, posibles soluciones en estos marcos. Por eso nos parece muy importante que, bueno, que Claudia Balaguer, que fue ministra de Educación desde el año 2012 al 2019, actual diputada provincial, y la doctora en psicología Ana Bloch, que además es docente titular de la cátedra de intervenciones en niñez y adolescencia de la Facultad de Psicología de la UNR, son miradas, ¿no es cierto?, que vienen a aportar en términos,
van a estar
de
mañana,
en términos de propuesta.
Van a estar mañana, invitamos a todas las mamás y a todos los papás al Aldo Braga, ¿no?
Así es. Mañana martes 17 a las 18 horas en el Teatro Aldo Braga, Si pueden seguir en las redes, de la red de docentes San Lorenzo, está en el perfil, en el enlace de inscripción, indistintamente a todo aquel que esté interesado y motivado para ir, es mañana, martes 17, 18 horas, ahí en el Aldo Braga, los esperamos, así que para reflexionar, también para aportar soluciones posibles, porque siempre decimos, las problemáticas complejas deben ser abordadas desde la complejidad, y esa complejidad implica múltiples miradas. Así que cuanto más puedan sumarse a participar, más enriquecedor va a ser el encuentro y también, esta idea de poder encontrar soluciones.